Arrancamos la segunda hora de este informativo. Buenos días, Metrópoli. Le damos a usted la bienvenida si apenas se incorpora con nosotros. Esperemos que haya llegado a tiempo a sus actividades o por lo menos a dejar a los primeros hijos a la escuela, sea la secundaria o la preparatoria o universidad. Si ya está en trayecto de regreso para más actividades o rumbo al trabajo, le deseamos que le vaya excelentemente bien. Vamos a aprovechar este espacio para comenzar también la segunda hora con la efeméride musical, el trabajo de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Reporte meteorológico.
Ya tenemos a Julio Zamora desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el reporte del clima para hoy. Adelante, Julio, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Muy buenos días. Un saludo para ti, quienes te acompañan esta mañana fresca del 27 de noviembre. Las condiciones que tenemos para el día de hoy son las siguientes. En el contexto nacional, el frente frío número 16, que sigue siendo impulsado por la masa de aire frío que lo acompaña, estará favoreciendo para que este día nuevamente lo que es el oriente del territorio nacional presente lluvia, principalmente sobre aquellos estados del litoral del Golfo de México. Así también en esta misma región habrá rachas de viento significativas el día de hoy. El resto del país continuará con tiempo estable, cielo mayormente despejado y condiciones al igual en Jalisco. Al igual que días anteriores, tendremos cielo despejado, algunas nubes dispersas, mayor cobertura nubosa por la tarde y las temperaturas máximas de manera promedio en área metropolitana de Guadalajara están en rangos de 25 a 28 grados. Las condiciones agradables son similares para el resto del estado, mientras que para el día de mañana al amanecer nuevamente seguiremos frescos, ya que de manera promedio al interior de Jalisco las temperaturas mínimas estarían en rangos desde los 8 hasta los 15 grados, en área metropolitana de Guadalajara sobre los 12 a 15 grados, aunque sabemos que de manera particular la temperatura es más baja. Fresco también la región centro, valles, laguna, sureste, Ciénega, y nuevamente las regiones altos de Jalisco, norte del estado, continuarán con temperaturas de un solo dígito al amanecer. Y finalmente, en lo que es el oriente de nuestro estado, algunas rachas significativas se estarían presentando en horas de la tarde, especialmente hacia las regiones de los altos. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Bien, te agradecemos la información, Julio, muy buenos días.
Igual para ustedes, muy buen día, un saludo.
Hasta luego, Julio Zamora, en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Reporte meteorológico.
Edgar Flores nos tiene su segundo reporte. Él nos actualiza la información de estos dos oficiales de la Secretaría de Seguridad Federal que están como desaparecidos. Adelante, Edgar.
¿Qué tal, mi estimado Víctor? Muy buenos días. De nueva cuenta para ti, para el auditorio. Bueno, pues finalmente después de varias horas, casi 12 horas, de que hubo un completo hermetismo en torno a lo que estaba ocurriendo allí en la avenida Paseo Virreyes, específicamente en el parque conocido como el Parque Hundido Virreyes en el municipio de Zapopan, pues la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal confirmó lo que ya fuentes cercanas a nuestro sistema nos habían compartido. Efectivamente, en ese vehículo tipo sedán de la marca Nissan, que fue encontrado encendido con disparos en la carrocería y con líquido hemático en la tapicería, correspondía a dos agentes federales de esta misma corporación, de esta misma secretaría, estos dedicados a labores de inteligencia. Lo que señalan en este boletín es que ambos pues oficiales federales se trasladaban de México para Guadalajara justamente para realizar algunas investigaciones y desarticular, dicen el comunicado, a bandas delictivas que operan en Jalisco. Sin embargo, pues perdieron comunicación con ellos a partir de las 8 de la noche aproximadamente, ya no respondieron, ya no tuvieron comunicación con sus compañeros, con el resto que venía también a Guadalajara, y fue entonces que se comenzó a rastrear el vehículo vía GPS localizándolo en este punto. Policías de Zapopan lo encontraron efectivamente con el motor encendido, con las manchas de sangre y con varios disparos, al menos 10 impactos en diferentes partes de la carrocería, por lo que se confirmó entonces que estos dos oficiales están actualmente en calidad de no localizados. Hay un operativo amplio en prácticamente todo el estado, así como en estados colindantes, entre los tres niveles de gobierno para poder dar con su paradero. Hasta el momento, lamentablemente, este operativo no ha dado resultados. se desconoce si los oficiales estaban heridos o no, o si se generó un tiroteo. Curiosamente, no se recibió un solo reporte durante la noche de ayer y la madrugada que, bueno, pues diera cuenta de que hubiera habido alguna balacera, disparos. Únicamente el reporte fue: hay un carro con huellas de bala, con huellas de sangre, y está encendido ahí en la vía pública. Esperaremos, pues, la actualización, mi estimado Víctor, de la información, y ojalá que la pronta localización de estos dos efectivos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal.
Muchísimas gracias, Edgar, por el reporte. Buenos días.
Sigo atento, buen día.
Hasta luego. Vamos con Marc Hernández. Él nos tiene más información de la comparecencia del titular de Ciencias Forenses en el Congreso del Estado. Adelante.
¿Qué tal, Víctor? Buenos días para ti nuevamente y para toda la audiencia. El día de ayer, pues ya bastante tarde comenzó y terminó, pues más tarde todavía, la glosa donde compareció en el titular del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Axel Rivera, pero también Víctor Hugo Ávila, titular de la Comisión de Búsqueda del Estado, así como Franciel Hernández, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Resaltando sobre todo, Víctor, pues cuestionamientos sobre, principalmente pues por el tema, obviamente, de desaparición de personas, que es quizá pues el principal problema que enfrenta pues la entidad, siendo primer lugar nacional, aunque recordemos que el Estado pues ha manejado en los últimos días pues algunas versiones de que a nivel nacional pues ya es segundo lugar, cuando el registro estatal pues todavía lo coloca en primer lugar, ¿no? Pero en este caso, lo que corresponde al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, señaló que hay un rezago como tal, pues de 60 cuerpos justamente, al menos, que pues tienen resguardados de más de 6, de 7 años todavía, pero en específico el director mencionaba la necesidad de contar con más personal, ya que de hacerlo, de contar con el personal suficiente, pues podrían abatir el rezago forense que tienen, que recordemos es de más 5,000 cuerpos y o restos humanos o fragmentos también, según lo que aparece en su plataforma de internet disponible para todo el público, pues se podría abatir en 2 años este rezago. Pero si te parece, escuchemos lo que respondió ayer sobre el tema el director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Axel Rivera.
Con la cantidad de personal que tenemos aquí, pues sí, desgraciadamente serían muchos años para poder llegar a ese, si llegamos a tener personal suficiente, sobre todo para los temas más complejos, que es la genética forense, si llegamos a tener una cantidad suficiente de peritos, en 2 años abatiríamos ese rezago.
Ahí está lo que dijo el director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Axel Rivera, recordando sobre todo pues la situación que han enfrentado y que el instituto justamente en los últimos años, que digamos comienza pues a raíz, digamos, del escándalo más mediático, que fue el del 2018 con los tráileres de la muerte, pero pues posteriormente se han dado otros casos polémicos, incluso el más reciente, el tema de la joven Magdalena Pérez López, que permaneció, sus restos más bien permanecieron 11 años sin identificarse o resguardados en el instituto, hasta que finalmente hace algunas semanas pues fueron entregados a sus familiares, ¿no? Y pues el objetivo pues sería tratar de evitar que se repitan este tipo de situaciones, pero como ya les comentaba al principio, son todavía pues 60 cuerpos o restos humanos que permanecen ahí en el instituto justamente, y que tienen más de 7 años, hay algunos que tienen de 11 a 14 años que están resguardados y todavía no han sido identificados. Además, recordemos que también existen restos o cuerpos que fueron inhumados en panteones municipales, antes conocidos como las llamadas pozas comunes, ¿no? Así que, pues, esto es uno de los principales problemas que se enfrentan. Y además, también comentarles, el mismo director, ante las críticas justamente y los comentarios de los diputados y diputadas que asistieron el día de ayer, porque fue la Comisión Especial de Desaparecidos que instaló el Congreso, más bien, integrada por Leonardo Almaguer, Valeria Ávila, Tonantzin Cárdenas, Omar Cervantes e Itzul Barrera, que fueron algunos de los diputados y diputadas que estuvieron el día de ayer, pues fueron señalamientos sobre todo pues por el tema del rezago forense, el presupuesto y sobre todo la necesidad de asignar los recursos que se requieren. En eso fueron muy insistentes los legisladores y también con las otras instituciones que estuvieron presentes, sobre todo pues porque en el proyecto de presupuesto de egresos del Estado para el año 2026, pues prácticamente se contempla la misma cantidad de recursos o un aumento, pero mínimo. Y así que esa necesidad, esa exigencia de que pues realmente reconocieran que se requiere más recursos para estas instituciones que son muy importantes. Por ejemplo, mencionaba ayer Francelia Hernández, Víctor, que pues asesores jurídicos de la Comisión de Víctimas, pues tienen hasta, en su caso, 400 o 500 carpetas de apoyo justamente para víctimas, para una sola persona. Además, pues si bien no estuvo la titular de la Vicefiscalía de Búsqueda de Personas Desaparecidas, como no le corresponde, el día de ayer, pero pues recordemos que hay ministerios públicos con sobrecarga de trabajo también por el tema, así que pues esto también complica la situación. Finalmente agregar que en este caso reconoció el director del instituto que hay pues algunas delegaciones forenses al interior del estado, en específico mencionaba Puerto Vallarta y Tepatitlán, que se encuentran rebasadas por capacidad operativa, además de que pues no pueden ampliarse, ¿no? Aunque siendo claros en que pues la importancia de que no se trata de ampliar los refrigeradores, en este caso las delegaciones forenses o los panteones municipales, sino pues tratar de reducir el rezago que hay en materia forense. Insisto, son más de 5,000 cuerpos y o restos humanos que permanecen resguardados en el instituto, en las distintas sedes, así que pues hay mucho trabajo por hacer para pues evitar y reducir esta crisis forense que enfrenta Jalisco desde hace muchos años, Víctor.
Bien, Marc, muchísimas gracias por la información. ¿Esto fue parte de la glosa o fue una comisión aparte?
Sí, fue una comisión aparte, no se dio en el pleno como se han venido pues haciendo parte de las otras glosas, como la que les comentaba hace unos minutos, que fue el caso de la Secretaría de Hacienda. Esto pues fue, hay algunas dependencias y institutos, como el caso de Ciencias Forenses, que en este caso pues requirieron espacios aparte justamente debido pues a que a la saturación de los días, ¿no? Sobre todo principalmente, Víctor.
Muy bien, gracias por el seguimiento, Marc.
Igualmente, seguimos pendientes.
Muy buenos días, Marc Hernández. Acompáñenos a la pausa, enseguida estaremos de vuelta con la información deportiva. Aquí está Martín Navarro, lo escuchamos con la información deportiva. Martín.
Muy buenos días, Víctor, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenos días, vámonos con la información. Bueno, pues arrancamos con todo lo que ocurrió ayer en la liguilla. Si usted va al trabajo, se va despertando, si ni siquiera se dio cuenta que arrancó la liguilla el día de ayer, ponga atención porque ayer, en un juego que inició en Tijuana a las 11 de la noche, hora centro, y que concluyó el día de hoy, 1 de la mañana, Xolos dio la campanada al vencer a los Tigres, 3-0. Hablamos de la liguilla de la Liga MX, juegos de ida de cuartos de final. Kevin Castañeda, el marroquí Mourad Daoudi y Gilberto Mora, la joven estrella del equipo de los Xolos y de la selección mexicana, pues marcaron para el triunfo precisamente de Tijuana el día de ayer con esta victoria espectacular. Y ojo, algo que hay que mencionar porque siempre lo criticamos, el exceso de extranjeros en los equipos, ¿no? Bueno, pues ayer el Loco Abreu, técnico de Tijuana, jugó de inicio con 8 futbolistas mexicanos. ¿Qué pasará por la cabeza del técnico de los Tigres? ¿Qué es lo que viene y demás? Bueno, por lo pronto Guido Pizarro, técnico de Tigres, dice que lo sorprendieron. Aquí lo escuchamos.
Como dijiste vos, creo que un resultado que no esperábamos. Sabíamos que iba a ser difícil, pero bueno, ahora tenemos 90 minutos en nuestro campo para cambiar la imagen, para ir a buscarlo con nuestra gente, así que tenemos que cambiar varias cosas para poder dar vuelta a la llave, pero confío en el equipo que el día sábado podamos dar la vuelta.
¿Roberto?
Sí, creo que es muy pronto para hacer un análisis futbolístico. Más allá de lo futbolístico, creo que lo primero que se me viene es entender de cómo se juega en esta clase de liguillas. Creo que tenemos que entender lo que requiere esta clase de partido, esta clase de fases. Pero confío plenamente. Tenemos 90 minutos, es mucho tiempo en nuestro campo, en nuestra gente. Confío en los jugadores que podemos dar la vuelta.
Guido Pizarro, el técnico del equipo de los Tigres, hablando sobre este golpazo que recibe su equipo al iniciar la liguilla. 3-0 perdió frente al conjunto de los Xolos. Y bueno, en el otro partido celebrado el día de ayer, bueno, hubo otros dos. Recuerde que ayer inició con tres encuentros. El Monterrey le ganó la América 2-0 allá en el llamado Gigante de Acero en la Sultana del Norte. Sergio Canales, el Español, y Fidel Ambriz marcaron para el triunfo del conjunto de los Rayados. Habla su técnico, Domenech Torrent.
Lo que hemos hecho es lo que queríamos hacer tácticamente, y a partir de aquí se podía dar un resultado más abultado o no, o incluso ellos marcar algún gol, ¿no? Entonces, nosotros los entrenadores, cuando no sabemos el resultado, los periodistas sí, que sabéis mucho, y de resultados y de todo, y de peleas y de historias y todas estas cosas que os gustan tanto. El resultado es el que es. Nosotros hemos venido a hacer un trabajo, sabíamos cómo nos sorprendieron la segunda parte aquí, que estábamos también 2-0, y hemos intentado hacer cosas diferentes porque es un equipo muy bueno, que ha llegado a 4 finales y ha ganado 3. Entonces ya sabemos la dimensión de este equipo y hemos dado un pasito, nada más. No está, la serie no se ha acabado, ni mucho menos. No,
y es que América tendrá que ganar por diferencia de 2 goles. Si lo hace, con eso avanza a la siguiente ronda por la mejor ubicación en la tabla de posiciones. Bueno, y en el otro encuentro de ayer, pues normal ahí, arrancó ganando el equipo de los Bravos, 1-0, gol de Murillo, el colombiano. Pero Toluca en un 2-3 en el segundo tiempo le dio la vuelta al marcador para llevarse la victoria 2-1 con goles de Paulinho, el triple campeón de goleo, y el Pollo Antonio Briseño. Toluca tiene ventaja pues en esta serie, al igual que el Monterrey y el conjunto de los Xolos. Para el día de hoy, la cita 8 de la noche, Estadio Akron. Guadalajara recibe al Cruz Azul, una serie que también se espera espectacular y donde desde hace poco más de 10 días ya no hay un solo boleto en venta. Está agotado el boletaje, se espera el lleno el día de hoy. Y bueno, hablemos de Necaxa. Finalmente ya Fernando Gago dejó al equipo de los Rayos. La directiva lo hizo oficial. Malos, pero muy malos los resultados que tenía el argentino como técnico de los Rayos. 20 partidos dirigió. Cheque usted, 5 victorias solamente, con 6 empates y 9 derrotas. Y vámonos a la Champions. Qué juegazos el día de ayer, y sobre todo lo que hace este hombre francés con el Real Madrid. Marcó 4 goles para el gran triunfo de los merengues, 4-3 de visita al Olympiacos en Grecia. El Arsenal está también brillando en la Liga Premier y ahora en la Champions, que le ganó 3-1 al Bayern Múnich y es hasta este momento el mejor del torneo de clubes allá en Europa. En otro gran juego en la Champions, el PSG, que es el actual monarca, 5-3 le pegó al Tottenham. Y para cerrar, 2 temas en el básquetbol de la NBA. El Thunder de Oklahoma sigue siendo el mejor y está arrasando. 18 triunfos, una sola derrota. Ayer le ganó a los Timberwolves de Minnesota, y los Pistons de Detroit ayer perdieron la racha. Tenían 13 victorias consecutivas. Ayer cayeron ante Celtics de Boston en el básquetbol de la NBA. Y los Charros de Jalisco, nueva derrota el día de ayer. Perdieron ante los Caballeros Águilas de Mexicali 9-2 en el Parque Charro, así que ya asegura la serie el equipo de Mexicali. Y por cierto que ayer el gobierno de Jalisco inauguró la nueva casa para atletas del CODE Jalisco en el Polideportivo Alcalde, un espacio renovado que servirá para la preparación de deportistas de alto rendimiento y que llegan desde varias partes del estado para integrarse al modelo deportivo. La nueva casa para atletas cuenta con 32 habitaciones en excelentes condiciones, y algunas de ellas adaptadas ya para atletas con discapacidad. Beneficia al momento a 100 atletas. Los deportes, Víctor, buenos días.
Gracias, Martín, muy buenos días. Martín Navarro, hacemos una pausa, regresamos enseguida.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Tenemos esta mañana en línea telefónica a la regidora por Guadalajara, Mariana Fernández, y es que ayer hubo una conferencia de prensa en la que se advirtió que el Ayuntamiento de Guadalajara aprobó un contrato de 1.4 millones de pesos, pero para una empresa que aparentemente estaría vinculada a operadores políticos de Movimiento Ciudadano en Monterrey, Nuevo León. ¿De qué se trata, regidora? Buenos días, ¿cómo está?
Hola, muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Pues platicarles también como antecedente que En el mes de julio también denunciamos que habían dado un contrato a la primera empresa de Nuevo León por 3.5 millones de pesos y justo como lo comentabas, ayer denunciamos un segundo contrato por 1.5 millones de pesos. El primer contrato era para una empresa de marketing que lo mostramos en la rueda de prensa en las imágenes de ayer, pues parece una bodega abandonada. Y bueno, esa la denunciamos en días pasados. Y la de ayer es una empresa que se va a dedicar a acompañar a Guadalajara en temas de los planes parciales, la organización de los foros de los planes parciales de la ciudad. Y no solamente eso, sino que su principal virtud supuestamente es la argumentación técnica para los planes parciales que en su momento no se puedan recurrir en los tribunales administrativos. A la hora que nosotros revisamos de quién es esta empresa, nos damos cuenta que uno de los socios fundadores de esta empresa son activos políticos de Movimiento Ciudadano en Nuevo León. Ha sido precandidato a diputado, ha sido dirigente de jóvenes, ha sido delegado. Y nosotros decimos, a ver, tres puntos. En primer lugar, no se tienen que estar contratando empresas de otros estados con socios que son políticos de Movimiento Ciudadano. Y después, ¿por qué si tenemos una dirección de jurídica en el propio ayuntamiento que nos cuesta casi 4 millones de pesos al año, ¿por qué tenemos que estar subcontratando empresas que nos van a ayudar a fortalecer la argumentación jurídica? Entonces a nosotros se nos hace bastante sospechoso que ya van en menos de 3 meses 5 millones de pesos que se dan a empresas del estado de Nuevo León.
Uh-huh. En este caso específico, el trabajo era necesario, es parte de lo que se hace cada año, o es, digamos, una situación que surgió de manera extraordinaria y llama más la atención.
Pues lo que llama más la atención es que nada más concurren dos empresas que uh-huh. son del mismo dueño, o sea, donde están aparecen los mismos socios en las dos empresas, que eso desde ahí ya es sospechoso. Ayer el propio ayuntamiento contesta que todo es legal. Sí, puede ser legal. Nosotros no decimos que esa mañana. Lo que nos parece bastante sospechoso es que caen en políticos de Nuevo León. El trabajo no creo que haya sido necesario la subcontratación de algo privado, porque al final de cuentas el ayuntamiento ya tiene más de 10.000 empleados, tiene muchísimas áreas, y te digo, la propia área de jurídica consultiva pudo haber acompañado este trabajo, porque lo que más van a hacer es cuidar que los planes parciales vayan bien acompañados de argumentación jurídica para que no se vayan a otras instancias y puedan darles, por ejemplo, permisos de torres en los tribunales administrativos, etcétera. Entonces, nosotros decimos, no era necesario, se nos hace mucho más un pago de favores a sus cuates de Nuevo León y a gente que es activa políticamente. Entonces, pues esto huele bastante mal y te digo, son 5 millones entregados a empresas de Nuevo León en menos de 3 meses.
¿No hay un antecedente de que se haya, por ejemplo, consultado antes a la Procuraduría de Desarrollo Urbano, a los colegios del estado de Jalisco, agrupaciones locales que hubieran hecho ese mismo trabajo, tal vez a otro precio, si es que era realmente necesario? Es decir, ¿por qué buscarlo particularmente en Nuevo León, no en Chiapas, no en Sonora, no en Veracruz?
Porque más que el resultado del trabajo, Víctor, yo estoy segura que es un compromiso político, un tema mucho más electoral que realmente un tema técnico. Porque al final los planes parciales pues se desarrollan junto con las propias dependencias, con dos grandes coordinaciones, también se desarrollan con la propia gente, son muchos foros los que están organizando en las comunidades de Guadalajara. Entonces, pues al final son nutridos. No es solamente que ellos acompañen un trabajo, al final es un trabajo que se hace durante un año o que cada 3 años que una administración nueva pues tratan de actualizar, cambiar o la palabra que quieran utilizar en el tema de planes parciales, pero pues obviamente nosotros tenemos que seguir denunciando que se dejen de gastar el dinero de los tapatíos en compromisos políticos que pueda tener este gobierno con gobiernos de su mismo partido en Nuevo León.
¿Se puede hacer algo para revertir el gasto o ya no?
Mi compañero Beto Salinas justamente ayer en la rueda de prensa dijo que se revocara el proceso. Al final ellos te pueden decir que ya se pagó, que ya no lo pueden revocar, uh-huh. pero digo, es sospechoso de que nada más participan dos empresas, que ya en menos de 3 meses se ha dado mucho dinero a ese estado, y nosotros vamos a pedirle en el pleno que se deje de estar entregando recursos de las y los tapatíos a empresas vinculadas con políticos de Movimiento Ciudadano en ese estado. Podemos hacer en el pleno.
Sí, ¿podría intervenir la Fiscalía Anticorrupción o no es necesario?
Pues más que la Fiscalía Anticorrupción, parte de las peticiones que hicimos el día de ayer es que la Contraloría observe bien este tipo de procesos porque, uno, no era necesario y, dos, a quién se les entregó.
Bueno, pues muy bien. Estaremos atentos a la discusión del tema. ¿Cuándo es la siguiente sesión de ayuntamiento, regidora?
No estamos citados, pero seguramente habrá una extraordinaria la próxima semana para que entreguen el presupuesto que también estaremos discutiendo para el presupuesto de Guadalajara 2027.
Uh-huh. De este tema no se ha pronunciado la alcaldesa. Perdón. Sí, de este tema no se ha pronunciado la alcaldesa.
Hicieron un boletín que todo estaba uh-huh. en la legalidad, la el tema de esta propia adjudicación, pero pues el tema no es la legalidad, es la parte ética, es la parte política y es la parte de cómo se gastan el dinero de las personas que viven en la ciudad de Guadalajara.
Bueno, muy bien, pues gracias por la precisión y por la información que se dio a conocer ayer en esta conferencia de prensa, regidora.
Un abrazo a ti y a toda la gente que nos está escuchando, muchas gracias.
Gracias, muy buen día, es la regidora Mariana Fernández. Vamos a revisar esta información que dice ella también proporcionó al Ayuntamiento de Guadalajara, es tener la otra parte de la historia para dársela a conocer. Mientras tanto, para no retrasar más la programación, vamos a enlazarnos con Ana Luz Navarro y de una vez que usted escuche el comentario, recuerde que hoy es jueves, es importante que nuestra compañera actriz y promotora cultural nos tenga su participación para también tener información de buenas. Así que ya está en línea telefónica. Ana Luz, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. La presentamos con su cortinilla formalmente, mi querido Luis, y le damos la palabra.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Ahora sí, Ana Luz Navarro, bienvenida y adelante, por favor.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Víctor, queridos radioescuchas. Pues con motivo de la fiesta de hoy y el esperado día de mañana en el vecino país del norte, quise recordar el origen de ellas. El Día de Acción de Gracias, o Thanksgiving Day, nació como una fiesta de agradecimiento por la cosecha y por haber sobrevivido al año. La narración más difundida sitúa su origen en 1621 en Plymouth, hoy Massachusetts, cuando colonos ingleses y pueblos nativos celebraron juntos una cosecha abundante tras un invierno muy duro en un banquete que duró varios días. Los colonos fueron quienes recibieron ayuda agrícola cuando los ayudaron a sobrevivir, enseñándoles técnicas agropecuarias y alimentándolos. Sin embargo, esta cooperación inicial no evitó que con el paso del tiempo se suscitaran conflictos. Los pueblos originarios más afectados en la época en que se instauró el Día de Acción de Gracias fueron principalmente los Wampanoag, quienes habitaban esa región. Ellos vivieron durante miles de años en su territorio, padeciendo desplazamientos y sufrimientos con la llegada de los extranjeros, culminando en conflictos violentos como la Guerra del Rey Felipe de 1675 a 1678, que fue una de las guerras más sangrientas de la época en Nueva Inglaterra. Además, durante las décadas siguientes, las colonias de Massachusetts y otras regiones llevaron a cabo campañas de desplazamiento, masacres y políticas de expropiación de tierras contra tribus como los mismos Wampanoag, Pequot y Narragansett, entre otras. Poco después del primer encuentro, la relación entre colonos europeos y los naturales se deterioró, existiendo la venta de indígenas como esclavos, destrucción cultural y confinamiento forzado en reservas. La colonización también trajo enfermedades europeas que devastaron a las poblaciones nativas, con pérdidas poblacionales que llegaron a ser del 90% en algunos territorios, además de la pérdida de tierras ancestrales, la marginación social y la destrucción sistemática de sus culturas, tradiciones, cuyos efectos siguen siendo sentidos por millones de descendientes indígenas en la actualidad. Por todo esto, para muchos pueblos indígenas, el Día de Acción de Gracias no es una celebración, sino un día de recuerdo y protesta, conocido como el Día de Duelo o National Day of Mourning, siendo un recordatorio del inicio del periodo de colonización violenta, genocidio cultural y despojo territorial. Además de una oportunidad para denunciar las injusticias históricas, el colonialismo y sus efectos duraderos, invitando a reflexionar sobre la historia completa y promover el respeto hacia los pueblos originarios y sus derechos. Irónicamente, para la mayoría de los estadounidenses, hoy, Thanksgiving Day es una festividad donde se comparte una cena y se expresan agradecimientos, significando unión y tradiciones, en donde la celebración típica incluye una gran cena con pavo como plato central y reuniones familiares que culturalmente tienen incluso más peso que la Navidad para muchas familias estadounidenses. En 1789, George Washington proclamó un Día Nacional de Acción de Gracias y en 1863, Abraham Lincoln fijó el último jueves de noviembre. Curiosamente, tuvieron que pasar más de 360 años para que durante la administración de Ronald Reagan se implementara una política de pago a los pueblos indígenas con permisos y concesiones para operar casinos de juego en Estados Unidos, que buscaba resarcir parcialmente a las tribus nativas por la expropiación y pérdida de sus territorios en los siglos pasados y desde la colonización. En 1988, el Congreso de Estados Unidos aprobó la ley para la reglamentación del juego en las tierras indígenas, Indian Gaming Regulatory Act, IGRA, por sus siglas en inglés, que permitió a las tribus establecer y operar casinos en sus reservas, si el estado en cuestión permitía el juego. Esta ley reconoció la soberanía de las tribus para gestionar el juego y creó un marco regulatorio con supervisión federal, impulsando un floreciente negocio que ayudó a mejorar la economía de muchas comunidades indígenas, al liberarlas parcialmente de la pobreza y creando empleos. Además, las tribus no pagan impuestos sobre los ingresos generados por estos casinos. Este mecanismo ha sido interpretado como una forma de compensación económica por la histórica pérdida territorial y desigualdad sufrida, aunque también ha generado controversias internas relacionadas con impactos sociales en algunas comunidades indígenas. No todas las tribus aceptan o tienen casinos, y el ingreso económico no garantiza plena autodeterminación ni equidad cultural. Por otro lado, el esperadísimo Black Friday, que en México tiene su mala copia llamada Buen Fin, surgió en Estados Unidos en la década de 1960, principalmente en Filadelfia. El término fue acuñado por la policía de esa ciudad para describir el intenso tráfico y las multitudes que se congregaban en las calles el día después de Acción de Gracias, un fenómeno causado por la gran cantidad de personas que salían a comprar productos con descuentos y a asistir a un partido de fútbol americano local. Este caos llevó a que la policía trabajara largas jornadas para controlar a la multitud, lo que les hizo llamar a este día Viernes Negro o Black Friday. Paralelamente, los comerciantes comenzaron a usar el término para referirse a este día, en cómo pasaban de números rojos o pérdidas a los números negros de las ganancias en sus balances comerciales, debido al gran volumen de ventas, marcando el inicio no oficial de la temporada de compras navideñas. A lo largo del siglo XX, el Black Friday fue ganando popularidad, extendiéndose desde Filadelfia al resto de Estados Unidos y con la llegada del comercio electrónico a nivel mundial. Además, en 1939, para extender la temporada de compras, el presidente Franklin D. Roosevelt adelantó el Día de Acción de Gracias una semana, lo que generó controversia, pero utilidad para los comerciantes, asegurando un periodo adecuado para las compras antes de Navidad. Y en 1941, el Congreso de los Estados Unidos estableció legalmente Thanksgiving Day, el cuarto jueves de noviembre, como feriado federal. En las últimas décadas, el Black Friday se ha consolidado como el mayor día de descuentos y compras en Estados Unidos, con eventos que ahora abarcan toda la semana o incluso el mes de noviembre. En resumen, el Black Friday nació como una expresión para describir aglomeraciones y caos por post-Thanksgiving Day y evolucionó hasta convertirse en el principal evento comercial y cultural de compras navideñas en Estados Unidos y en el mundo. Hasta aquí por hoy, pero yo los espero este y todos los viernes a las 5 de la tarde por el 11:50 de AM, la frecuencia de Radio Metrópoli, para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor, y si es mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Ana Luz. Muchísimas gracias. Una celebración que, por cierto, ya más en el norte del país, también se está replicando en algunos estados.
Así es.
Muy bien, muchas gracias.
A ustedes, muy buenos días.
Hasta luego, Ana Luz Navarro.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Y nos vamos de una vez a la información de los espectáculos con Katia Plasencia. Adelante, Katia, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que a lo largo de 17 años, Hugh Jackman se ha encargado de dar vida al mutante de garras, a Wolverine, y participó en múltiples películas que lo convirtieron no solo en un símbolo de la franquicia, sino también en una referencia imprescindible dentro del cine de superhéroes. Su interpretación marcó varias generaciones de espectadores y fue fundamental para el desarrollo y éxito de la saga. Pero en el 2017, Jackman decidió poner punto final a su participación como Lobezno. En ese entonces, el actor expresó públicamente la importancia de saber retirarse en el momento adecuado, asegurando que tras tantos años sentía que había dado todo lo posible al personaje. Sin embargo, en una reciente entrevista, pues lejos de cerrar la posibilidad, él aseguró que nunca más volverá a decir nunca, lo que asombró y obviamente entusiasmó a los seguidores del actor, pero sobre todo a los del personaje. Y claro, Con esto, pues se acrecentan los rumores de que podría ser una participación en, especial en la próxima entrega del universo cinematográfico Marvel, y sería en Los Vengadores Doomsday, pero el actor no quiso dar más detalles de si será una aparición esporádica o una película del personaje, lo que se viene próximamente. Y yo sé que es muy temprano para mucha gente, pero también hay otras, y sobre todo los seguidores de Dua Lipa, que deben de tener el día de hoy un antojo de taquitos. Y es que la cantante reveló que va a celebrar su próxima visita a México de manera muy peculiar, con la apertura de una taquería temporal en la Ciudad de México, un espacio que servirá como punto de encuentro para todos sus fans durante sus shows del Optimismo Radical Tour. El lugar se va a llamar Taquería La Dúa. Va a operar nada más del 1 al 5 de diciembre. Está ubicado por allá por la Condesa. Y los asistentes podrán disfrutar desde un menú especial inspirado en Dua Lipa, así como una experiencia envolvente diseñada especialmente para su comunidad de seguidores. Además, el espacio va a incluir souvenirs exclusivos, zonas para tomarse fotos y un ambiente musical dedicado por completo a Dua Lipa, convirtiéndolo, por supuesto, en una parada obligada para quienes van a asistir a estos conciertos, que serán ya la próxima semana, a partir del 1, 2 y 5 de diciembre en el Estadio GNP. Y por último, les cuento que quien reapareció es Sergio Andrade. Sí, hay que recordar que este exproductor musical de Gloria Trevi y Mari Boquitas pues protagonizó uno de los escándalos más intensos dentro de la industria mexicana, y él no precisó su ubicación actual, pero subió un video en el que comentó que está a punto de lanzar su nuevo material discográfico, algo que lo tiene realmente contento. Según menciona, son 11 temas cantados y un tema instrumental. Dijo que el próximo martes va a compartir más detalles o quizá alguna canción. Como era de esperarse, pues este anuncio ya trajo un sinfín de reacciones, la mayoría cuestionándole que qué pasó con el clan Trevi Andrade y obviamente estas demandas que continúan en su contra. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Katia, yo creo que la taquería mejor se debió llamar Dua Lupe, como la TikToker que está en internet, ¿no? Esta chica que se parece mucho a ella y pues hubiera tenido más éxito, ¿no?
Pues capaz, pero ahí le estás dando promoción a otra que no es Dua Lipa.
Pues sí, digo, nada más, pues acorde con el puesto de tacos, me acordé porque la he visto en algunas ocasiones, muy divertida la cuenta, por cierto, por todas las paredes que hacen los fans y los seguidores de la cantante. Pero bueno, vamos a ver qué éxito tiene el emprendimiento. Hasta este momento, el puesto de tacos más famoso después de los del Borrego es el de los de acá de Zapopan, del hermano del Canelo.
Pues veremos a ver si nos invitas y los probamos.
Muy bien, Katia, gracias.
Bonito día para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Muciño con la información de los espectáculos. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. Apúrele porque se le hace tarde.